Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Pues bienvenidos, y el tema que nos convoca hoy tiene como título ¿Se desborda el BRAE? Y a lo que alude es a lo que se está percibiendo en esta convulsión político-social que está sucediendo en el país desde el golpe frustrado de Pedro Castillo y la presidencia de la señora Dina Boluarte, que ya cumple pasado mañana 2 semanas. Y lo que ahí se percibe es que hay varias vertientes. Hay un grupo de personas que tiene una legítima desazón, frustración por la caída de un presidente con el cual había una identificación. Al mismo tiempo, se debe advertir, y en las encuestas que han aparecido, la de Ipsos ayer, me parece que pues hay un buen paquete de gente, un buen sector de la gente que aprueba a Pedro Castillo más que antes, porque irse contra el Congreso y cerrar el Congreso, o querer cerrar el Congreso en su caso, es de lo más sexy que hay en la política peruana, desde Alberto Fujimori hasta Martín Vizcarra y por supuesto hasta Pedro Castillo. Y entonces la gente lo tiene un aprecio por él y le disgusta lo que pasa. Hay otro sector que es un sector que ha estado organizado por el gobierno de Pedro Castillo con gente infiltrada que han estado financiando, no infiltrada, era la gente que metía a Pedro Castillo y que con recursos públicos se han estado preparando para esa situación de turbulencia provocada. Y lo otro, el otro elemento muy importante y que es el que motiva el programa de hoy, es todo este sector, digamos, delincuencial, ilegal, que está metido detrás de esta protesta, porque una cosa es protestar contra el gobierno y otra cosa es tomar un aeropuerto, esta cosa es ir a tirar bombas molotov contra los locales del Ministerio Público, querer tomar la tarjea, atacar a medios de comunicación. Eso requiere una organización distinta. Y ahí todo está puesto en varios lados, desde sectores de la minería ilegal, la tala ilegal y todas las ilegalidades que eran parte de la base política que estaba y está detrás de Pedro Castillo y la gente que lo mueve. Y desde el BRAEM también se observa con mucha preocupación lugares donde congresistas como Héctor, como Guillermo Bermejo, son tan cercanos y donde también Castillo tuvo una base política de respaldo a su gobierno. Y entonces el tema que nos plantea, que vamos a plantearles hoy, es cómo el componente delictivo, el componente de ilegalidad, el componente de preservación de negocios indebidos en el país, como elemento detrás de la protesta. Entonces son esa gente que billete mueve, entonces tienen mucho dinero para contratar estos tremendos camionetones Hilux que vienen como en unas filas enormes, como la culebra desde el sur, con mucha capacidad económica, y que eso es lo que podría estar también detrás de esta protesta. Muy buenos días, ¿cómo lo ven?
Buenas. Bueno, ayer el diario El Comercio muestra las fotografías de 9 personas con prontuarios policiales vinculados al narcotráfico que aterrizaron en Lima en ocasión de los desmanes que hemos presenciado. Y elabora sobre el tema, evidentemente. Y cuando uno mira eso, yo por lo menos, la primera pregunta es, ¿para qué son trasladados a Lima estos 9 caballeritos? Porque si se trata de trasladar, ahí están las camionetas que ha mencionado Augusto, ese no es el problema. Entonces, toda la gente se sube una camioneta de esas sin ningún problema. Pero, ¿por qué trasladar a estas personas? ¿Tienen alguna especialidad? ¿Están particularmente cercanas a los círculos del narcotráfico? Considerando que vienen del BRAE, ¿tienen alguna habilidad militar en particular? Quizás son pues especialistas en cosas que nosotros ni siquiera sospechamos. Entonces, mi sensación es que esta investigación periodística, que si recuerdo bien ha sido hecha por Miguel Gutiérrez, ¿no es cierto?
Sí.
Es de la máxima urgencia saber, informar para qué venían estas personas que evidentemente no son cualquier persona. Y eso le da a la idea del Braem y del desborde del Braem, pues otra visión de las cosas. El Braem es un inmenso campo de entrenamiento militar, en el sentido de guerrillero y de supervivencia. Es cierto que la actividad militar en el Braem no es la principal. La principal es el cultivo de la coca, la fabricación de la cocaína y su desplazamiento hacia la costa peruana, en fin, hacia el exterior. Sin embargo, para todo eso se necesita gente especializada en la parte militar del asunto, que es enfrentarse con la Fuerza Armada cuando ésta y o la policía intentan frenar el negocio de la droga. Y en eso hay un claro acuerdo entre el Estado peruano y el negocio de la droga. Si el Estado peruano no hostiga o molesta al narcotráfico, el narcotráfico no se mete con el Estado peruano. Aquí hay la posibilidad de que allá estemos viendo un cambio de ese acuerdo, en el sentido de que el narcotráfico puede tener un interés particular en incendiar la pradera, como decían los maoístas de antaño, en mantener, si no el poder de Castillo, por lo menos la imagen de Castillo ahí. Yo me imagino a Pedro Castillo preso y lloroso como un perfecto símbolo inspirador de los cocaleros en toda la zona. Yo puedo imaginarme al capataz mexicano de los carteles en el Braem diciendo: ya, cultiva tu coca o no quieres a Castillo, ¿no? O sea, realmente la posibilidad de nexos y de relaciones ahí es muy fuerte. Termino diciendo que todo esto cobra un pliegue adicional de sentido cuando vemos la manera eficaz, rápida, cómo se produjo todo el ciclo de unos cuantos días de las asonadas, los desmanes, lo que estamos llamando el vandalismo, etcétera, con una concertación y con una capacidad de acción notable. Y la velocidad con que se ha logrado también desactivar todo rápidamente. Alguien dirá: bueno, es porque está la Fuerza Armada junto a la policía ahora sobre el terreno. Puede ser, pero la sensación que transmite lo sucedido en estos días es que ha habido muy poco de pasional en esto. Y ahí, y quisiera llamar la atención sobre una muy buena entrevista al politólogo Meléndez, también en El Comercio, el día de ayer, en que su punto de vista sobre qué es lo que se está enfrentando es no tanto al castillista sentimental y resentido, como plantean algunos, sino a un nuevo tipo de profesional que está a medio camino entre el terrorismo ideológico y la delincuencia de los negocios ilegales en el Perú. Yo creo que eso, mucho más que los préstamos al psicoanálisis y a la antropología, eso nos ayuda mucho más a entender a quienes estamos enfrentando. Disculpen la cultura verbal que les he lanzado, pero era necesario para mí.
Y conjuntamente con lo que tú dices, Mirko, el hecho de que no haya sido pasional o muy auténtico lo que hemos visto las semanas pasadas, ayer la presidenta Dina Boluarte en algunas de sus entrevistas mencionaba que ella creía que de alguna manera había responsabilidad del expresidente Castillo, porque también apelaba a la idea de la organización, ¿no? Algo que se desborda o algo que ataca a la propiedad privada, en fin, que en verdad es claramente subversivo, en el sentido en que justamente rompe con el orden, tiene pues una organización previa, y ella hablaba de que ella creía que sí, en efecto, que en ese nivel de situaciones el presidente Castillo tenía alguna responsabilidad, porque esto parecía que se había estado preparando semanas antes, si no era para justamente hacer el golpe y que haya esta irrupción social o esta situación tan lamentable, o para lo otro, o para que lo acompañe. Entonces, soltó la idea de que eventualmente esto sí estaba organizado, y ahí demos unos pasos atrás cómo se organiza, en función a quiénes han sido los aliados, en todo caso, de Castillo, ¿no? Entre los mineros ilegales, entre la gente que de alguna manera rompe con el orden en el BRAEN, seguramente, pero también algunos políticos que hablan con estos grupos, a los cuales le pintan o le doran la píldora, en el sentido en que les hacen creer que vivir en esa informalidad les es más conveniente que entrar en el orden. Y ese es el discurso de la minería informal, y ese es el discurso de lo que está pasando en el BRAEN. O sea, les cuentan el cuento de que es mucho más caro, que seguramente lo es, más oneroso volverse formal, y es mejor vivir como un átomo ahí soltado, invadir la propiedad privada y empezar una operación sin ningún tipo de seguridad, hablo de la minería ilegal, que no solamente está por el BRAEN, sino también al norte del Perú, contra entrar al sistema, ¿no? Entonces, ese discurso, que como tú bien dices, ayer lo decía Meléndez, que no es solamente que el presidente Castillo pueda estar vinculándose a un grupo de personas que tiene que ver con formas delincuenciales, sino que al mismo tiempo provoca la informalidad. O sea, en el fondo, a estas personas les interesa que el Perú siga siendo una selva informal, porque justamente en ese caos es más fácil sembrar terror. Pero aún más, es más fácil no llegar al orden, o sea, sembrar el caos. Entonces yo diría, añadiría que no solamente es un tema de delincuentes, sino de gente que quiere a propósito que el Perú siga siendo una selva de informalidad. Porque eso tiene que ver con actividades económicas muy potentes. Las camionetas, estas que mencionó Augusto, tiene que ver con mucho dinero. ¿Dinero de quién? De la informalidad de la minería, de la informalidad de los que siembran cultivos que no vienen al caso. Y aquí habría que aprovechar también para decir que en el BRAEN no todos son malos, hay emprendimientos importantes, hay gente que está todo el santo día tratando de generar, digamos, oportunidades para sus propias familias. Entonces ahí también, ojalá no terminemos por satanizar esa parte del país, porque en verdad hay gente joven y hay presencia del Estado muy tímida, porque es difícil, es una zona controlada, por lo que has mencionado tú, Mirko, pero yo añadiría ese otro punto, tal vez el gobierno del señor Castillo también tenía que ver con la informalidad, con querer seguir manteniendo ese sistema que le hace tanto daño al Perú políticamente, institucionalmente, socialmente, etcétera.
Yo diría que en estos casos parece bien interesante lo que están planteando. Por favor.
¿Perdón?
Nota a pie de página, simplemente en esas circunstancias sorprende mucho que el señor Gustavo Petro de Colombia se había convertido en un apoyador de Pedro Castillo y que tenga además la frescura de presentarse como mediador entre los diversos bandos políticos que él imagina. Había que decirle que es muy probable que sus problemas serios no hayan comenzado todavía, que se vaya consiguiendo un mediador él, ¿no?
Yo quisiera ahondar en esa línea, Mirko, Maite, porque lo que están planteando es, creo que, algo que abre más líneas de investigación de lo que está pasando en el Perú. Y yo diría que la palabra, Maite, no sé si no es informalidad, porque es informalidad es una cosa y es la ilegalidad, que es otra, que se le parece bueno, algo, pero que no es, ¿no? Y que lo que está ocurriendo es que, en ese caso, escuchándolos, pues Pedro Castillo es una pieza más importante de lo que se cree. Creo que la fiscalía, cuando lo pone de líder de una organización criminal, creo que es como una exageración, porque Pedro Castillo, ¿cómo lidera algo? El pobre hombre este no tiene que pasar, pero sí es una pieza clave para entender muchas de las cosas que están ocurriendo hoy en día, y en su gobierno hubo gente que lo utilizaba a él. Entonces, por ejemplo, el manejo de vida durante su gobierno fue muy sospechoso. Por ejemplo, las acciones que tenía Bermejo de impedir que se abrieran aeropuertos para uso de la Fuerza Armada en la zona del BRAEN era muy sospechoso. Y en el plano local lo que se veía era una promiscuidad del gobierno de Pedro Castillo con el narcotráfico, con esos sectores ilegales. Y esto viene aparejado con gente que desde fuera viene a apoyarlo de una manera. Mirko hace la alusión a Petro, y Petro tenía unos niveles de insolencia para respaldar a Pedro Castillo en ese momento, pero no solo eso. Yo voy a citar a mi columna, pero cierto a Mirko, los lunes hago un resumen de las frases, y sobre Andrés Manuel López Obrador, Mirko escribía la semana pasada lo siguiente: cuando más estúpido el gobierno peruano, mejor fluye la mercadería hacia los grandes carteles mexicanos. Andrés Manuel López Obrador solo quiere conocer a Castillo como presidente. qué rico. Y entonces acá lo que hay es como Pedro Castillo es una especie de pivote de muchas actividades ilegales que están ocurriendo en la región, muchas vinculadas al narcotráfico, y el señor Petro y el señor Andrés Manuel López Obrador están en países donde los gobiernos han estado y están tremendamente involucrados con el narcotráfico, y entonces uno comienza a entender cómo es que el respaldo a Pedro Castillo, por razones tan exóticas como decir que acá no ha habido golpe y cosas como esas, se está dando. Y creo que es lo que está ocurriendo, es una defensa de otro tipo que se barniza de ideología, pero que no, y eso explica por qué pueden haber acciones tan bien preparadas y afinadas, como tomas de aeropuertos en que van cambiando de ciudad en ciudad, cómo van ataques a medios de comunicación, a empresas formales, legales, porque lo que hay es una acción de ese tipo, o hay la sospecha de una acción de ese tipo. Y acabaría pensando que también me gustó la entrevista de Meléndez, especialmente en la parte en la cual defiende o plantea un tema que ya se lo he leído a bastante gente, pero que es bueno porque lo vuelve a tocar ayer, que es de que acá en todas estas protestas no hay un tema de sendero, terrorismo, es de anti-establishment. Y que esa es una idea que está recorre de izquierda, de derecha, y que puede estar explicando esta bomba molotov en que se ha convertido el Perú por la confluencia de tantas ilegalidades, y alguien como Pedro Castillo que, haciéndose el tonto, era perfectamente útil para esos intereses.
Bueno, pero la ruptura... por lo menos has hablado de un Castillo útil, nunca te lo había oído.
Caramba.
Útil.
Tengo capacidad de rectificación.
Pero en todo caso, Augusto, eso de romper con el establishment, o sea, puede entenderse como anarquía pura o también un deseo de que empiece algo nuevo en el Perú, ¿no? Claro, y ahí justamente es, el riesgo de esos discursos, o sea, al punto de que haya gente que pueda ver a Antauro como una posibilidad o gente que vio en Castillo una posibilidad, ¿no? Entonces, ese es el drama.
Puede estar con Trump en Estados Unidos o con Castillo en el Perú y cosas así. No, no tiene una bandera de color político, sino que es de actitud hacia un orden, ¿no? Un orden establecido.
Así es.
Bueno, pero
eso
nos lleva, y termino creo, a un tema al que le he estado dando vueltas todo este tiempo, y es qué estamos enfrentando, quién es el enemigo, qué cosa tiene hoy la democracia peruana al frente. Y yo creo que ese es un tema por lo menos tan importante como el del adelanto electoral, ¿no?
Sin duda. Sí. Bueno, creo que ha sido un muy buen programa. Hemos comprimido todo, pero creo que es algo que se debe entender, que hay que analizarlo, de qué es lo que está pasando en este momento, de por qué con Pedro Castillo se puede convertir de un inútil en una persona tremendamente útil para tantos intereses.
Y lo que dices, Augusto, que el tema esto de la informalidad, que en verdad es ilegalidad, te doy la razón. Por eso minería ilegal, por eso tala ilegal, por eso trata de personas. Bueno, todo eso ha estado alrededor del presidente Castillo. O sea, hay que decir las cosas como son. Y justamente por eso hoy día se manifiestan de esta manera tan salvaje. Puede ser un discurso que algunos en las próximas elecciones vuelvan a maquillar y como digo, endulcen a una serie de personas que están en verdad en la postergación. Pero habría que aclarar, como tú dices eso, ¿no? O sea, una cosa es la informalidad, que cuesta, que todo lo demás, y otra cosa es ya estar totalmente fuera del sistema, ¿no?
Y entonces le deseamos que tengan una buena semana y que el país se vaya tranquilizando un poco más para que no hayan tantas muertes que son siempre muy, muy, muy penosas. Tengo una muy buena semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.